Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz. Ficción sonora que narra en 5 capítulos la más vivida, elocuente, clara y profunda expresión de la muerte de 3 hombres, Padilla, Bravo y Maldonado, que pudo ser la suerte de España. Producida por Radio Cadena Española, Castilla y León, en abril de 1983.
Radio Cadena Española en Castilla y León presenta...
Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz.
Es una realización dramática del Teatro Estable de Valladolid.
Capítulo segundo.
Por las tabernas de España, allá donde más de 2 hombres se reunían para beber, para hablar, para pensar, seguía rodando la misma pregunta, una pregunta nacida en todos los tiempos, viva eternamente en cada corazón, una pregunta que era una duda. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esto? Lo mismo otra vez. Y mientras tanto, Juana en Tordesillas. Juana, tristemente enclaustrada. O peor aún.
Se dirá la misa en el corredor, como pedisteis. Y con vos, señora, asistirá también la infanta.
¿Sabéis, fray Juan, que el gobernador quería que fuese capilla la cuadra que media esta pared? Yo pienso que la hubieran arreglado. Pero no es mejor que la cuadra sea cuadra y que la misa la digáis en uno de tantos lugares como tiene este palacio. Aunque a mí me gustaría ir todos los días a Santa Clara. Que bien cerca está y es una capilla. Pero como nunca me dejan.
El cuerpo del Señor se consagra en todas partes, porque en todos los lugares está y siempre nos acompaña. Y es en esto en lo que debéis pensar, mi señora.
Dicen, fray Juan, que peco cuando no voy a misa todas las mañanas. No sé quién me lo ha dicho, pero alguien. Como me dicen tantas cosas de veces tan extrañas. A días me siento muy cansada para ir. Tan cansada que es como si soñase que estoy en otro mundo. Y veo otros seres. Unos conocidos y queridos. Otros no tanto. Y no sé si es que sueño o que me he muerto. Y entonces los pies son incapaces de caminar. Y las manos no quieren moverse. Y los labios y la lengua no quieren hablar. Ni los oídos oír.
Señora.
Pero los ojos son distintos. En esa quietud. En esa silenciosa y serena quietud, los ojos ven, siguen viendo, y ven más que nunca. Y sobre todo se ven los ojos de los demás. Y hay ojos limpios, claros, alegres. Ojos que inspiran tranquilidad y confianza. Y
Y hay otros ojos tristes, grises, oscuros. ¿Y entonces? ¿No os ha ocurrido nunca esto mismo, Fray Juan? ¿No habéis tenido nunca esta misma sensación?
Claro que sí. Sí, muchas veces.
No. No os ha ocurrido. Sois muy bueno y no queréis contrariarme. Pero no os ha ocurrido nunca. Porque siempre veis las cosas buenas. Si todos fueran tan buenos conmigo y con mi hija, con Catalina, la infanta. Ella también es muy buena, ¿verdad? Y quiero deciros una cosa. Me ha confesado que es a vos, Fray Juan, a quien más aprecia y admira de todos cuantos viven en esta casa.
Es una niña, Alteza. Y los ojos de los niños son siempre clementes en su forma de mirarnos. Son esos ojos claros, limpios, alegres que decíais antes.
No, que no solo son así los ojos de los niños. También los hay grandes que así saben mirar. Porque toda su persona es clara y limpia por dentro. Y así deberían ser todos los ojos y todos los nacidos. Pero yo tantas veces veo que son ojos de los otros los que me miran, los que me observan. Entonces yo cierro mis ojos. Ellos pensarán que lo hago porque no me atrevo a mirarlos. Aunque peque con ello, los cierro, Fray Juan, porque no son dignos de ser mirados. El doctor Soto, por estas cosas, debe pensar que he perdido la razón. ¿Quién sabe si es así? Yo creo que nadie debe negarse a ser como es. Crean lo que crean los demás. Esto se lo oí decir muchas veces a mi madre. De ella lo aprendí. Y procuro no olvidarlo.
Debéis descansar.
Pero si estoy descansando. Cuando cuento estas cosas, cuando las digo, descanso y me siento aliviada. Porque muchas de ellas quizá han estado demasiado tiempo dentro de mí. Y necesitan salir, huir, ser libres. Y por si es cierto que peco, para que me perdonéis.
¿Qué intereses tan concretos y exactos estaban moviéndose para difundir la locura de una mujer que se adelantaba al pensamiento de su época? Era demasiado incómoda como personaje político y como ser humano aquella reina Juana. Es grande la discusión histórica en torno a su locura o a su cordura, tan grande como la sospecha que suscitan las razones por las que precisamente tuvo que sentirse sometida a un aislamiento semejante. Muy pocos, como nosotros ahora, creían en la cordura e incluso en la justa razón de la reina Juana. Y eran, eso sí, los comuneros, aunque hubo quien llegó a afirmar que pretendían utilizarla como propia bandera. ¿Quién utilizaba a quién en aquellos momentos? ¿Quién utilizaba al pueblo llano? Desde luego, los comuneros no.
¡Ja, ja! Lo cierto es que nos consideran ya como al mismísimo demonio. Nos saldrán cuernos en la frente y rabo. Y los pelos se nos pondrán de punta y los ojos en blanco.
El vino de vuestra tierra, Zapata, es demasiado bueno. Y quizás su memoria os hace ver todavía las cosas un poco alegremente.
¿Creéis que es para tomarse muy en serio todas esas invenciones y mochuelos que intentan colgarnos?
Malo es que hayan comenzado a propagar la idea de que somos unos exaltados. Con estas cosas ocurre como con las mujeres. Si de una empieza a hablarse demasiado, aunque sea injustamente, difícil le será cambiar la imagen que de ella se han formado los demás. Y es que los oídos a veces son más malintencionados que la lengua, pues retienen lo que escuchan, pero a su manera, y así luego se cuenta todo deformado.
¿Cómo puede culpársenos de exaltados? De instigadores a la revuelta y al descontento. Si es el mismo pueblo, si son el sentimiento y el pensamiento del pueblo los que han estallado y buscan sus derechos y su dignidad. ¿Por qué se han levantado todas las ciudades a un mismo tiempo y con un mismo sentido?
Difícilmente puede llamarse prior un monje si está solo, si no hay más frailes en el convento. Se es prior o capitán porque lo deciden, lo proclaman y lo acatan los demás. Y así ha de ser cuando las cosas se hacen bien, que ahora han sido los castellanos los que buscaron hombres de armas que les orientasen y les dirigieran.
Sí, tenéis razón, pero eso es lo que dicen. Que somos cosas del diablo. Y seguro que ya andarán buscándonos los inquisidores. A mí todo esto ya me huele a humo. ¿Pensáis correr? ¡A mí esta pierna!
Creer que no me quedan ganas. ¿No os parece que ya corrí bastante? Cuando llegó a Toledo vuestro mensajero y me habló de todo lo que pasaba por Segovia, al principio solo se me ocurrió decirle: vosotros ya tenéis un capitán en Juan Bravo, y Toledo necesita a Padilla. Pero bien tozudo y hábil era el hombre, y por si fuera poco, encontró el apoyo de mi esposa, y entre ambos se repartieron el camino de mi decisión. ¿Y quién puede algo contra las razones de mi esposa y contra la insistencia de un segoviano como el que me enviasteis?
¿Qué pensáis ahora?
Sois muy vanidoso. ¿Queréis que regale vuestro oído? Amigos, ha sido necesario que nos viéramos aquí para mostrarnos a todos lo que ocurre y lo que debemos hacer que ocurra a partir de ahora.
Eso es cierto. Ya no se trata de Segovia, ni de Valladolid, ni de Salamanca, ni de Zamora, ni de Toledo. Se trata de todos. Y a todos, Padilla, nos ha alegrado que aceptaseis poneros al frente de nosotros. Hoy, aquí, en Ávila y en tantas otras tierras y villas, son vuestro nombre y el ejemplo de Toledo los que están en boca de todos. Y todos os ven como capitán de las tierras de Castilla.
Pienso que ya lo he entendido para siempre, Zapata. Castilla sola en sí no es nada. Es una parte. Y si ahora lo que parece es que se trata nada más de que se vayan los flamencos, de que bajen los tributos y de conservar las leyes y los fueros, será porque no se quieren mirar hacia adentro y hacia adelante. Que para llegar al fondo de la cuestión, poco más hay que caminar.
Será por ver visiones, por lo que nos llaman locos.
Pero es que estamos locos todos. La reina, el pueblo y nosotros. Y tan solo ellos tienen claro el pensamiento. Es que el obispo Acuña y sus clérigos, porque piensan como nosotros, están locos o son unos descreídos o unos traidores. Y el cardenal Adriano, el regente, y sus ministros, porque apoyan al rey, van para santos.
No os pongáis nervioso, Maldonado, que la locura y la cordura las administran ellos y a una dosis más que os proporcionen...
Calmaos, calmaos. No se trata de un juego de locuras. Que bien poco nos importa que nos llamen locos si al final se impone todo esto que hoy les parece una sinrazón. ¿Creéis que deberemos sentirnos insultados si al final los mismos procuradores que a todos nos han traicionado, o sus sucesores, en vez de depender del rey, dependen del pueblo, que es a quien representan? ¿Podrá ofendernos más adelante que nos hayan gritado tantas cosas y siempre a nuestras espaldas, si conseguimos, como el pueblo pide, que nadie se beneficie de la hacienda real, sea quien sea? ¿O que los gobernantes, en vez de los flamencos, sean hombres del reino? ¿O que quienes nos representen puedan unirse libremente para tratar de cuanto a todos nos conviene? ¿Quién sabe cuántas puertas más abrirían esto que hoy llaman nuestros desvaríos? ¿Por qué sentirnos locos o irritarnos por lo que nos llamen? ¿Creéis que la reina, porque le impidan mostrarse y ser como es, se siente insultada?
Pues ¿de qué otro modo ha de sentirse?
Se sentirá agotada y triste, muy triste, pero capaz de comprender y quizá hasta de disculpar. Hay que estar por encima de tantas cosas.
Confiemos en que estas noticias lleguen hasta ella y le den a su ánimo tanta fortaleza como le haga falta, que de sus buenos deseos no debemos dudar.
Han escuchado ustedes el capítulo segundo de Delaciones sobre la degollación de Villalar, de Santiago José Saiz.
Es una producción dramática de Radio Cadena Española en Castilla y León.
El capítulo de hoy ha sido interpretado por las voces de...
Esperanza Peña en el papel de la reina.
Eduardo Usillos en el papel de Fray Juan.
Santiago Arias en el comunero Zapata.
Carlos Martínez en el comunero Bravo.
Marino García en el comunero Maldonado.
Y Juan Antonio Quintana en el comunero Padilla.
Narradora, María Teresa Íñigo de Toro.
Selección musical, Joaquín Díaz.
Montaje y realización, Raimundo Pérez García.
Dirección, Juan Antonio Quintana.